Pues queremos comenzar el estudio con la lectura de Génesis 3. Y a lo mejor no es necesario hacer la lectura, pero digo que vamos a ver que en el mero comienzo de la caída, y verdad decimos el mero comienzo de la creación, porque no sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída del hombre. Génesis 3, 1 hasta 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es mentira, ¿verdad? Falsa enseñanza. Herejía. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Las últimas palabras, sabiendo el bien y el mal, son la verdad. Pero el resto del versículo es una mentira. Entonces podemos decir que los mormones y los testigos y los católicos, la luz del mundo, y bueno, hay muchos otros grupos que se apartan de la Biblia y de la verdadera enseñanza. Todos ellos llevan algo de la verdad en su enseñanza. Es excelente recordar que cuando hablas con tus amigos católicos y dices a ellos por qué creen en la Trinidad, muchos saben decir, porque la Biblia enseña la Trinidad. Y es cierto. Sí es cierto. Y es correcto. Entonces, cuando preguntas a ellos, ¿por qué entonces no creen en la salvación mediante la gracia sola? Van a decir, es que el Papa dice. Y tienen libros con este título, el Papa dice. Yo tuve también estos libros, el Papa dice, para leer lo que creía la Iglesia Católica. Y creen muchas locuras, mentiras y todo lo que es contrario a la verdad. O es contra la verdad. Entonces nosotros tenemos que reconocer que la caída tuvo que ver con una falsa enseñanza, una mentira, o sea, una herejía, que enseñó contra el verdadero Dios, que torció el conocimiento correcto de nuestro Dios. Entonces, eso es importante recordar que, claro, la iglesia tiene que ver con herejías, herejes. En sus enseñanzas tenemos la obligación y responsabilidad de enseñar personas contra estas ideas y no faltar en enseñar contra estas ideas. Una herejía es una doctrina o enseñanza contra la Biblia, especialmente considerada en el nivel que ponga en riesgo la salvación o el bienestar de la persona que cree en la Biblia. Hay unas doctrinas que decimos que no tocan la salvación en un sentido. Eso fue un argumento favorito de mis amigos en la iglesia donde servimos hace años. Dijeron, pues, creer que la mujer puede ser pastora no es doctrina de la salvación. No toca la salvación, dijeron. Bueno, en un sentido sí es correcto, pero nosotros sabemos, y yo confirmé con muchos de mis amigos que sí sabían que la Biblia enseñaba contra la mujer siendo pastora. Y a la vez quisieron mujeres como pastoras. Entonces, para ellos, rechazar parte de la palabra es poner en riesgo su salvación, porque luego, ¿cómo es el diablo? Como apenas leímos aquí en Génesis 3. Él dice parte de la verdad y luego pone una mentira encima de la verdad, y mezclando estas dos cosas sale como pura mentira. Entonces es importante recordar. Hereje es la persona que promueva o enseña tal doctrina o enseñanza que es contra la Biblia. Usamos la palabra ortodoxia. Y todas estas palabras son nada más palabras en griego. Entonces, saber herejía, hereje, ortodoxia, heterodoxia, son palabras de hebreo. Perdón, de griego. Ortodoxia quiere decir seguir una regla de doctrina para poder mantenerse sin desviación. Puede ser enseñado como un credo, o como una confesión, o solamente un resumen de la verdad, o una explicación de las cosas que creemos. Todos tienen esto. No debemos creer que es más santo o mejor para una iglesia, como muchos dicen hoy en día. No. Mi solo credo es la Biblia. Cada persona que dice así tiene unas enseñanzas que recibe y unas enseñanzas que rechaza. Cada persona. Entonces nosotros decimos, más vale seguir con una regla establecida que ha sido probado. ¿Probado? Durante los siglos por muchas personas. Por ejemplo, cuando hablamos del catecismo de Heidelberg, fue recibido en toda Europa, no por ser sencillo, sí es sencillo, no por ser fácil de enseñar, sí es fácil de enseñar, pero por ser aprobado, estudiado. Y personas que estaban enseñando la Biblia dijeron, wow, eso es excelente como resumen de la Biblia. Y luego el Catecismo de Westminster y la Confesión de Westminster. Algunos de ustedes han leído estas reglas o resúmenes de la Biblia. Fue recibido, ¿por qué? Pues, ¿cuántas personas se unieron 6 años... estudiando día tras día? Hoy en día yo no puedo juntar un pastor mexicano conmigo. Yo digo a estos pastores, ¿quieres llegar y estudiar? No quieren llegar, no quieren estudiar. En la asamblea de Westminster, 6 años, no, mayormente no estaban en sus iglesias. Por 6 años se reunieron para estudiar juntos, para estar en Londres, para estar 5 días cada semana estudiando, y casi todos ellos hablaban por lo menos 5 idiomas. ¿Cuántos hablamos nosotros, verdad? Y estudiaban la Biblia en su original y eran doctorados, estudiados en muchas cosas. Entonces nosotros sabemos que ellos eran bien educados, bien estudiados en las cosas del Señor. Y eso fue importante para ellos. Y eso fue la base de su enseñanza. Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a decir que vamos a regresar a lo nada, supuestamente para poder entender la Biblia mejor que ellos? Por siglos la iglesia ha tenido oportunidad de negar, cambiar, discutir, luchar contra las enseñanzas. Y mayormente la iglesia ha convertido miles. Yo conozco varios, incluyendo yo mismo, mi papá también. Fuimos convertidos en un sentido por leer y estudiar la verdad. Mi papá quería discutir contra la verdad de la elección y predestinación. Entonces le dije, bueno, aquí tienes un estudio bien escrito. Se llama La Confesión de Westminster. Puedes estudiar. Y después de leer y estudiar, fue convertido. Y eso es algo excelente. Eso es ortodoxia. Heterodoxia, la doctrina que se lleva fuera de la ortodoxia, es algo que rechaza la enseñanza básica de la Biblia, o sea, de las sectas, como hemos mencionado, mormones, testigos. Y de hecho, cuando aplicamos cualquier descripción de secta, tenemos que decir que la Iglesia Católica es secta. Se apartó de la verdad. Se apartó de la Biblia. Dice que la Biblia no es su autoridad. Su autoridad suprema es tradición. Y ellos explican esta tradición en términos de la palabra del Papa, de cardinales, de cualquier otra persona. Bueno, nosotros decimos que no. Vamos a estudiar algunos de estos pasajes y pueden escribir para poder estudiar en casa, pero comenzamos con 1 de Timoteo 4, por favor. 1 de Timoteo 4. Si apenas van llegando, estamos en Génesis 3 para mostrar que fue herejía que causó la caída, y en el sentido de Adán y Eva creyendo una herejía, y así cayeron ellos en el pecado. Entonces decimos que es tan importante no creer mentiras, ¿verdad? Yo voy a leer 9 hasta 16, 1 de Timoteo 4. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, ¿qué dice versículo 9? Si eres creyente, no tienes opción o creer o no creer. No tienes opción. El Espíritu Santo dice a nosotros, eso es lo que creemos. 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 13, versículo 13. ¿Qué son estas cosas? Cosas que distinguen la doctrina buena. Cosas que quitan de nosotros las mentiras. Cosas que quitan de nosotros cualquier falsedad. Por estudiar, vamos a querer mantenernos en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, cuando yo voy estudiando con gente y gente quiere discutir o decir, no, pastor, es que no creemos así, yo digo, ánimo, vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar. Y ningún pastor debe tener miedo a abrir su Biblia, estudiar la Biblia y decir, vamos a confirmar la enseñanza. ¿Qué es la palabra antigua para enseñanza? Doctrina. Doctrina solo quiere decir enseñanza. Muy bien, y sigo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio, cuerpo de ancianos, ¿verdad? Entonces, imposición de manos, que él tuvo ordenación. 15, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y 16 específicamente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te ¿qué? Salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. oyeron. Y mira, cuando él dice así, no quiere decir la salvación está en enseñar doctrinas, ¿verdad? Pero tomamos en cuenta el contexto. Enseñar mal quiere decir que los que oyen y el que enseña mal no tiene salvación. Enseñar contra la Biblia quiere decir no tener salvación. El primer ejemplo de esto en la historia del mundo, Caín. Él tenía mala enseñanza, él creía algo mal. ¿Qué creía que fue mal? Algo acerca de ofrendas y llegar con Dios. Y por no entender la necesidad de derramar sangre, su ofrenda no recibida. Entonces, por no creer bien, fue rechazado. No salvo, no perdonado. Y Dios le recibió con oprobio, no lo recibió. O con oprobio fue visto en los ojos de Dios. Entonces, por esto, ¿qué pasó? Estaba deprimido, ¿verdad? Y luego asesino. Su pecado siguió. En vez de arrepentir, en vez de cambiar su parecer o cambiar su forma de pensar y vivir, siguió en su pecado. Entonces, falsa doctrina causó la caída de Caín. Y también, Pablo no quiere decir que Timoteo no es salvo, pero él reconoce que más allá de Timoteo, muchos van a leer, siendo pastores, y van a entender esta palabra, y puedes enseñar mal 40 años. Puedes tener apariencia de ser santo, pero al final, por no creer de acuerdo con la Biblia, ser en el juicio rechazado por creer contra la Biblia. Entonces, las personas que persisten en su pecado contra la Biblia creen. Aun cuando dicen que están de acuerdo con la Biblia, en algo son herejes. También el pasaje de 1 de Corintios 9, por favor. 1 de Corintios 9, aquí tenemos Pablo no hablando de Timoteo, su discípulo e hijo en la fe, pero ahora hablando de sí mismo. 24 hasta 27, creo que escribí. Bueno, pueden leer más luego, pero solo voy a leer 24 hasta 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleve el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que luche de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchos ejemplos de esto. No voy a tomar ejemplo por el momento, pero nosotros sabemos que en la historia del mundo... un ejemplo. En las 40, hace entonces que 80 años, el amigo de Billy Graham fue su compañero en sus avivamientos. Este compañero perdió su fe. Y 60 años luego, un autor muy famoso, un cristiano, hizo una entrevista con este amigo de Billy Graham, tan viejito. Y este grande dijo que extrañaba a Jesús, pero no quiso renunciar su ateísmo. Y murió como ateo. Hace, creo que fue hace 15 años. Billy Graham fue muy triste en la muerte de su amigo porque sabía que su amigo murió sin fe. Entonces él predicaba a miles igual como Billy Graham, pero llegó el momento cuando perdió su fe. Y yo voy a decir la verdad, y eso es como bofetada. Perdónenme. No, no quiero perdón por lo que voy a decir, porque es verdad. Muchas veces cuando personas son así, han pecado en algo, han hecho mal en algo y no quieren reconocer que han hecho mal. Entonces, muchas veces me atrevo a hablar con gente y decir, o pecaste en algo, o guardas rencor, que es pecado, por lo que sufriste en las manos de otra persona, pero tienes que resolver esta cosa frente a tu Dios, y hay poder en Dios. Y me atrevo a decir eso porque es la verdad con muchos que salen de la iglesia o salen de la cristianidad o no quieren seguir en su fe. ¿Por qué? Porque algo pasó mal a ellos, o ellos mismos hizo algo mal que no debe pasar, y no pueden pensar, ¿por qué hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué hice? Entonces la respuesta es pon esto frente a la cruz de Cristo. Saber que Cristo es excelente en perdonar. Y Cristo mismo es el que dijo, todo pecado puede ser perdonado. Menos uno. Pero si alguien quiere salvación, a lo mejor no ha cometido el uno que no tenga perdón. Muy bien. 1 Corintios 11. Y aquí nosotros decimos que estamos hablando de la cena del Señor. Estamos hablando de una iglesia organizada. Es la primera generación de creyentes y son tan organizadas las iglesias que tuvieron reglas que siguieron. Reglas dadas por Espíritu Santo acerca de la cena del Señor. Dice aquí 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tiene que ver con doctrina, claro, con vida también. Y 30, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando alguien no hace esto? Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen, han muerto por causa de no tener en cuenta la verdadera enseñanza. 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y claro, dice que es correcto guardar bien lo que la iglesia tiene autoridad repartir, la cena del Señor, y guardar bien de acuerdo con buena enseñanza, con buena creencia, confirmar que las personas que participan, entienden en qué están participando. Creo que eso es sumamente importante para nosotros hoy en día, porque vivimos en una generación que toma todas esas cosas ligeramente. Si tú quieres salir de aquí hoy y llegar con tus amigos en otras iglesias y quieres platicar de estas cosas, debes preparar, amigo, para una lucha. Van a luchar, no, la membresía no es tan exigente. No, la cena, no tomamos tan seria la cena. No tenemos que guardar la cena así. No, dejamos a la persona en sí. Y tú quieres abrir la Biblia y decir, vámonos en la Biblia estudiando el asunto. Y no van a querer estudiar el asunto, van a querer menospreciar lo que dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Y queridos amigos, ¿queremos esto? Porque el resultado será tomar todo ligeramente, luego negar otras enseñanzas, luego no guardar la salvación por medio de Jesús. Quizás es Jesús más obras, van a decir, pero nosotros decimos, no aguantamos estas cosas. Por el momento pasamos por alto las citas de Pedro, donde tenemos buenas explicaciones de la necesidad de buena doctrina y la doctrina como base de nuestra fe, no mis sentimientos. Si alguien llega conmigo y dice, es que yo siento como creyente, yo voy a decir, ¿no eres creyente? No, yo siento como creyente. Entonces no crees. Yo voy a luchar con tal persona que dice eso, porque no tiene sentido decir que sientes creyente. No hay creyentes con sentimientos en este sentido. Ser creyente tiene que ver con creer, gracias. Pero luego hemos estudiado Mateo 16 y 18, que es el mero comienzo de entender membresía en la iglesia y también entender que los apóstoles y luego los que son como pastores, ancianos, todos tienen autoridad y responsabilidad de usar las llaves del reino para poder explicar membresía y guardar membresía. Vamos a Mateo 22, 29, por favor. Y como siempre, el pastor suyo ofrece mucho más allá que es posible estudiar en la lección para animarles a estudiar en casas y tomar en serio como padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos en estas cosas. Y si no hay papá en casa, mujeres, por favor, que estudien con sus hijos, ¿verdad? Y que den a sus hijos la enseñanza buena para confirmar estas cosas. Mateo 22, y solo leo 29, otra vez te toca leer el contexto. Dice Jesús, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es muy chistoso. Él está hablando con personas que tuvieron los primeros 5 libros de la Biblia memorizados en hebreo. Está hablando con personas que a lo mejor dedicaban sus vidas, perdón, a hacer copias de las Escrituras, copiando años. Él dice con este, erráis, son ignorantes ustedes. Esa es la voz de Cristo, es tu Cristo. Entonces, entender la palabra es más allá de memorizar, entender la palabra es más allá de seguir reglas. Eran excelentes en seguir reglas, ¿verdad? Y Cristo dijo que a veces sí tuvieron la razón estas personas, pero no mucho. Y por estar en error en lo más importante, no importaba que de vez en cuando tuvieron la razón. Erráis. Entonces es correcto de nuestra parte ver, confirmar y hacer distinciones. Y voy a atreverme a decir la palabra, que es correcto, aguas, porque muchos de ustedes no me conocen, es correcto juzgar. Es correcto juzgar quién enseña de acuerdo con la Biblia y quién no enseña de acuerdo con la Biblia. Y si vas a citar a mí, a Mateo 7.1, yo voy a decir, aguas, debes citar Mateo 7.1 en su contexto. Hay tiempos no juzgar, es cierto, pero toda la Biblia, aquí hay un momento cuando Cristo juzgaba. Y luego hemos leído pasajes que dicen que tenemos la responsabilidad juzgar cuando es verdadera enseñanza o falsa enseñanza. Y con eso quiero animarles a tomar en cuenta esta verdad de estudiar, confirmar. Si estás convencido de algo, sí es bueno seguir estudiando y querer convencer a otros, pero a la vez es correcto querer mejorar tus estudios, tus poderes de estudiar para poder animar otras personas a caminar en la verdad y no caer en falsedades. Bueno, tomo el ejemplo de hablar con un amigo y él me dijo que no fue importante la Trinidad. Él dijo que su hijo negaba la Trinidad, pero fue el mejor cristiano que conocía. Y le dije, no, toda la historia de la iglesia milita o argumenta contra esta conclusión. No creer en la Trinidad es no ser cristiano. Y toda la iglesia ha creído igual. Ha creído igual. No hay tiempo cuando la iglesia dijo, bueno, la enseñanza de la Trinidad, si quieres la enseñanza, bien, si no quieres, bien. Nunca, nunca dijo así la iglesia. La iglesia se confrontó a la persona que creía contra la Trinidad y dijo, mal, fuera. Y claro, daban oportunidad a tales personas arrepentir, porque tenemos que arrepentir de falsas doctrinas también. Entonces, todo esto enseña a nosotros tomar en cuenta o tomar muy serio nuestra enseñanza. Concluimos con 2 Timoteo 3 y 4. Y no sé por qué escribí así, porque es 2 Timoteo 3, 16 hasta 4:4. Y voy a leer todos estos versículos y otra vez van a querer leer todo el libro de 2 Timoteo porque hay mucha enseñanza que tiene que ver con confirmar la buena enseñanza, enseñar la buena enseñanza, seguir en esta. Saben muy bien, 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada. Y de hecho en griego dice expirada, que quiere decir que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Pero inspirada lleva en sí la idea de Dios poniendo dentro de la palabra su palabra y llega a ser la palabra su palabra. No decimos que la Biblia lleva en sí la palabra de Dios, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Aguas con la distinción. ¿Saben qué es la distinción? La persona que dice que la Biblia lleva la palabra de Dios, esa persona tiene libertad de echar lo que no le gusta. No quiero esta enseñanza contra la mujer siendo pastora, entonces esa no es palabra de Dios. Eso es la diferencia. Si dices que la palabra lleva la palabra de Dios, puedes rechazar lo que no te gusta. Pero nosotros decimos la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que quiere decir aquí. Y su uso útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará. Oh, a lo mejor es error, ¿verdad? No juzgas. que juzgará, leí mal, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Eso es el correcto uso de Mateo 7:1, ¿verdad? Es Dios que juzga al final. Pero nosotros tenemos responsabilidad de juzgar cuando alguien enseña contra la verdad. Entonces, eso es el punto aquí. Y dos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, doctrina. Tres, porque vendrá tiempo cuando que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, entonces, queridos, tenemos muchos visitando con nosotros hoy en la lección. Deben entender ustedes visitando nosotros que aquí nosotros no queremos ser como la iglesia moderna. No queremos ser como la iglesia ligera. ¿Perteneces a Dios? Bueno, compórtate como perteneces a Dios. ¿No perteneces a Dios? Siéntete, escucha. Porque Dios es bueno y tiene buenas noticias. No tiene mitad de buenas noticias. Él tiene buenas noticias. Hay salvación en Cristo Jesús. Tenemos Salvador, es nuestro, ya murió. Y el perdón está en su nombre. Cree en su nombre, querido amigo. Entonces, guarda bien esta enseñanza. La iglesia que sobrevive, la iglesia que enseña la generación que viene, no es la iglesia que dice ligeramente, sí, creemos en la Trinidad. Es la iglesia que dice, la Trinidad es necesaria como doctrina para mi salvación. La cruz es necesaria para mi salvación. Jesús murió no para hacer la posibilidad de salvación, para asegurar mi salvación. Él se llama la garantía. No se llama la posibilidad de salvación, se llama la garantía de la salvación. Creer en su nombre es algo seguro. Y nosotros sabemos que hay muchas iglesias que quieren, perdóname, es un juicio, yo sé, pero es correcto, basado en lo que estamos estudiando, tomar ligeramente la tarea de conocer la Biblia, tomar ligeramente la idea de confirmar la doctrina. Entonces ustedes deben pensar conmigo cómo podemos mejorar nuestros hábitos de estudiar y conocer la Biblia y conocer la doctrina y todo esto. Por ejemplo, mencionamos, ahí no está escrito aquí, la confesión de Westminster. No voy a tomar este ejemplo. Perdón. Preguntas. Voy a terminar aquí y decir preguntas. Perdón. Bienvenidos a los que están visitando hoy. Nadie tiene preguntas. En nuestra tradición, perdóname, creemos en causar el pastor a estudiar de tal manera que esté muy preparado, que no enseñe la cosa que no es bien asegurada o que no conoce bien. Y que también tiene la humildad de anunciar cuando está mal. Y todo esto es duro, es difícil, pero es correcto. Eso es lo que queremos y eso es lo que va a salvar almas. Cuando tomamos aquel camino, vamos a tener la seguridad de nuestra fe y no vamos a creer en ideas, memes o cosas ligeras que soy muy linda. Ay, mis abuelos me miran de los cielos. No es cierto. No tienen nada de conocimiento de nuestro mundo. Y no vamos a dar consuelo o recibir consuelo de falsedades. Vamos a seguir la palabra lo mejor posible. Vamos a orar, por favor.